Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de presentación de resultados del tercer trimestre 2018 de Empresas de Pigas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Mafucci, gerente general de Empresas de Pigas S.A. y Osvaldo Rosa, gerente cooperativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia se discutirán los resultados de Empresas de Pigas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentran disponibles en el sitio web inversionistas www.lipigas.com. El archivo de audio será disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Esta llamada es solo para analistas y inversionistas. Por tanto, cualquier pregunta de la empresa debe de ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellos relacionados con perspectivas de negocio de la compañía, proyecciones de operación, resultados financieros, potencial de crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se basan las perspectivas de gestión en la relación con el futuro de la compañía. Estas perspectivas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y del rendimiento económico general de América Latina, en particular en de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y los mercados internacionales, y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha en que son hechas y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros y otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y analistas respondiendo de los mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados a negocio y están disponibles en el sitio web www.lipigas.com. A continuación, se dirige a ustedes el señor Osvaldo Rosa, gerente cooperativo de Administración y Finanzas de Empresas Lipigas S.A.
Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del 2018 de Empresas Lipigas. A continuación pasaremos a referirnos a los principales resultados financieros del trimestre. Posteriormente haremos algunas referencias a nuestras expectativas para las diferentes operaciones y abriremos un espacio de preguntas de los asistentes a la conferencia. Tal como se anunció previamente, nos guiaremos por la presentación de resultados que se haya disponible en nuestra página web. Yendo a la presentación, en la diapositiva número 1 vemos la evolución del EBITDA por trimestre de los últimos 5 trimestres. Así se mantiene la tendencia de que el segundo y tercer trimestre de cada año son los de generación más alta por la estacionalidad de la actividad en Chile, que tiene un peso importante en el total de operaciones de la compañía. Yendo a la comparación, el EBITDA disminuye en un 12,9% al comparar el tercer trimestre del 2018 con el mismo periodo del año anterior. Como vemos en el gráfico inferior, respecto al EBITDA de los primeros 9 meses, este fue de 64.759 millones de pesos chilenos, con una disminución de 7,3% respecto al año anterior. Más adelante veremos las variaciones en cada país y los motivos de estas variaciones. Pasemos ahora a la diapositiva 2. En el gráfico superior podemos observar la composición del EBITDA por país para los 9 meses de los 2 últimos años. La participación de Chile sigue siendo muy relevante, representando el 89% del EBITDA acumulado en 2018. Perú disminuye su participación en el EBITDA, dado los menores resultados registrados por esa operación en 2018. El gráfico inferior muestra el EBITDA por país para los 9 meses de los últimos 2 años. Comparativamente al mismo periodo de 2017, se observa una disminución en los 3 países con una mayor baja en la operación de Perú. Pasemos ahora a la diapositiva 3. Con respecto a las variaciones de EBITDA correspondientes al tercer trimestre, podemos apreciar que Chile, Colombia y Perú presentaron un menor EBITDA respecto al tercer trimestre del año anterior. Chile se vio afectado por el menor volumen de ventas de gas licuado, efecto en los márgenes y mayores gastos operacionales, mientras que Colombia presentó mayores volúmenes de ventas, pero con menores márgenes unitarios. Perú continuó con la tendencia de los últimos trimestres con una disminución de EBITDA producto de menor venta de gas licuado y menores márgenes unitarios. En el cuadro inferior vemos la variación del EBITDA acumulada por país. El EBITDA disminuye en 7,3%, variación que se impacta sobre todo por el menor resultado de Perú y Chile. Acumulado a 9 meses, la generación de EBITDA en Chile y Colombia es negativa en 3,2% y 11,5% respectivamente, comparando con el año anterior, siendo ambas afectadas por el menor EBITDA generado en el último trimestre. Perú disminuye en 49,8%, operación que ha presentado a lo largo del año una disminución de las ventas del negocio de gas licuado y GNC, junto con reducción de márgenes en el negocio de CLP, impactado por la competencia informal. En la diapositiva número 4 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos 5 trimestres. En el tercer trimestre de 2018 la utilidad neta alcanza los 12.274 millones de pesos chilenos, disminuyendo 19,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Como ya mencionamos, dada la estacionalidad que se presenta en el negocio de Chile, el segundo y tercer trimestre presentan una mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. Con respecto al análisis acumulado a 9 meses, se observa una disminución de la utilidad neta de 13,6% con respecto al mismo periodo de 2017, alcanzando los 30.521 millones de pesos chilenos. En la diapositiva 5 podemos apreciar la composición de las variaciones de la utilidad neta después de impuestos. En términos trimestrales, la menor utilidad neta del tercer trimestre del 2018 en comparación al mismo periodo del 2017 está afectada por un menor EBITDA de 3.745 millones de pesos chilenos. Las depreciaciones disminuyen principalmente debido a un ajuste positivo realizado el mismo trimestre, un ajuste negativo realizado el mismo trimestre del año anterior en la vida útil de las válvulas de los cilindros en Chile por 2.271 millones. El resultado no operacional negativo aumentó principalmente por mayores gastos por unidad de reajuste debido a la mayor inflación en Chile, que originó un mayor cargo de 865 millones. También influye un menor resultado en el rubro otras ganancias y pérdidas por 634 millones, originado en mayores bajas de elementos de propiedad, plata y equipo en 2018 e ingresos por cobros de seguros por siniestros producidos en 2017 que no se repiten en 2018. En términos acumulados, la utilidad neta disminuye en 4.785 millones de pesos chilenos, el EBITDA disminuye en 5.074 millones, principalmente por el menor desempeño en Perú y Chile. Además, se registra un mayor resultado no operacional negativo de 946 millones por mayor gasto por resultados por unidades de reajuste en Chile y mayores costos financieros. Lo anterior se ve parcialmente compensado por un menor cargo por impuestos de 408 millones y menor depreciación por 827 millones producto del ajuste que describimos anteriormente. Continuando con la presentación, en la diapositiva 6, podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de gas licuado y ventas físicas equivalentes, que incluyen, además de la venta de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, las cuales para efectos comparativos se expresan en toneladas equivalentes de gas licuado, convirtiéndolas en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas, que se produce debido a la que la participación de Chile en las ventas de gas licuado es la más relevante en el total, y Chile presenta una estacionalidad en el segundo y tercer trimestre, dada por la temporada de invierno y el uso asociado a calefacción. Al comparar las ventas del tercer trimestre de 2018 con las del mismo periodo de 2017, se observa un aumento en las ventas en toneladas equivalentes de 1,5%, con aumento en los 3 países. En cuanto a las ventas de gas licuado, disminuyen un 1,4%, originado por la disminución en las ventas de gas licuado en Chile y Perú, compensadas por un incremento en Colombia. El segundo gráfico muestra la comparación a 9 meses, acumulados de 2017 y 2018. En toneladas equivalentes, las ventas disminuyen levemente, un 0,6%, con aumento de 4,5% en Chile, una disminución marginal de 0,7% en Colombia y una disminución de 12% en Perú. A nivel de ventas de gas licuado se muestra una disminución de 1,7%, principalmente producto de la menor venta de gas licuado en Perú. A continuación vamos a analizar el comportamiento individual de los países. En la diapositiva 7 comenzamos con el desempeño de Chile. El EBITDA de Chile en el tercer trimestre ascendió a 22.822 millones de pesos chilenos, con una disminución de 10,4% sobre el tercer trimestre de 2017. Los ingresos de la operación en Chile fueron 14,9% mayores al mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento de los precios unitarios, por incremento de los precios de los productos derivados del petróleo y una mayor proporción de ventas directas a clientes finales. A pesar de que el volumen de gas licuado disminuye en 1,7%, el volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó 0,7%, con importante aumento en el volumen de gas natural del 65,2%, dada la entrada de nuevos clientes industriales de GNL y el incremento de los clientes de gas natural, de redes de gas natural. El margen bruto aumenta en 0,9% respecto al tercer trimestre de 2017, generado por mayores volúmenes en toneladas equivalentes, con márgenes unitarios en línea a los del año anterior. También influye un efecto positivo de 1.044 millones en el trimestre, como producto del incremento de los precios respecto al valor del costo de los inventarios. El gasto operacional en Chile aumenta en 14,4%, principalmente en fletes, acuerdos comerciales relacionados con salida de distribuidores de la red y servicio de operación de centrales de venta, los que se relacionan con la implementación de estrategias de integración de la cadena de distribución del negocio de gas envasado hacia el cliente final. También existe un mayor gasto por conexión de clientes de redes de gas natural por 579 millones. Estos corresponden a gastos por única vez que se producen al momento de conectar nuevos clientes en la red de distribución de Osorno y Puerto Montt. Como resumen, el trimestre ha estado impactado por un menor dinamismo en las ventas, con meses con temperaturas más templadas que en 2017, y también por los altos precios de producto que hicieron estrechar los márgenes comerciales, sobre todo en el segmento de envasado. Adicionalmente también influye un menor volumen de ventas en el mes de septiembre, general para todo el mercado, impactado por la extensión de los feriados de fiestas patrias. Si bien los resultados del canal de venta directa fueron positivos, el canal de subdistribuidores fue el que fue afectado por esta situación de precios altos y generó márgenes por debajo de lo esperado. Nuestra estimación es que esta situación de márgenes comerciales ajustados tenderá a estabilizarse en los siguientes trimestres. En términos acumulados, el EBITDA de Chile fue de 57.324 millones, con una disminución de 3,2% con respecto al mismo periodo de 2017, impactado por los resultados más bajos del tercer trimestre. Los ingresos aumentaron 13,7% en el periodo. El mayor ingreso se explica por un mayor volumen de ventas en toneladas equivalentes de 4,5% y por el aumento en los precios unitarios por el incremento de los productos derivados del petróleo. El margen bruto aumentó 4,2% respecto al año anterior, explicado por mayores volúmenes de ventas con márgenes unitarios similares a los del año anterior. Cabe sí considerar que, dado el aumento de precios de referencia del gas licuado, el margen bruto presenta un efecto inventario positivo que se estima en 983 millones de pesos. Los gastos operacionales aumentaron en 11,7% respecto al año anterior, los cuales, al igual que en el trimestre, están relacionados con la estrategia de la compañía de búsqueda de una mayor integración de la cadena de distribución del gas envasado y también con mayores gastos de conexión de clientes a redes de gas natural que suman 1.150 millones. En la diapositiva número 8 podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Las ventas físicas de gas licuado disminuyeron 1,7% entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018. Como mencionamos antes, en el tercer trimestre el mercado de gas licuado se vio afectado por temperaturas más templadas que en 2017 y un mes de septiembre de menor actividad por festivos y el volumen total del mercado disminuyó un 1%. Las ventas en toneladas equivalentes aumentan un 0,7%, influenciadas por un aumento del 65,2% en las ventas de gas natural por incorporación de clientes industriales de GNL de alto volumen y por el aumento de clientes de las redes de gas natural de Osorno y Puerto Montt. Acumulado en lo que va del año, las ventas físicas de gas licuado crecen 1,1%, mientras que las ventas en toneladas equivalentes aumentan un 4,5%, influenciada, como decíamos antes, por el importante aumento en las ventas de gas natural, que crecen 96,6%, dada la entrada de los clientes industriales de GNL, nuevos clientes residenciales de redes en Puerto Montt y Osorno. En la diapositiva 9 analizamos el desempeño financiero de Colombia. En el tercer trimestre, el EBITDA en Colombia ascendió a 1.515 millones de pesos chilenos, con una disminución de 21,7% respecto al mismo trimestre del 2017, principalmente por el menor margen unitario del gas licuado. Los ingresos de la operación crecen un 26,3%, explicado principalmente por la mayor venta de gas licuado en un 5,1% y el incremento de los precios de los productos derivados del petróleo respecto al mismo trimestre del año anterior. El margen bruto de Colombia presenta una variación negativa de 2,1%, efecto principalmente de los menores márgenes unitarios producto del incremento en los costos del gas licuado que no pudieron ser traspasados totalmente al precio de venta. Los gastos de operación aumentaron 9,7% por mayores gastos en salarios, mantenimiento y marketing. En términos acumulados, el EBITDA en Colombia ascendió a 4.848 millones de pesos chilenos, que representa una disminución de 11,5% respecto a 2017. Los ingresos de la operación de Colombia aumentaron 10,3% con respecto a 2017, explicado por un mayor precio de venta unitario, mientras el volumen de venta de gas licuado disminuye levemente 0,7%. El margen bruto presenta una variación positiva de 0,8%, efecto principalmente de los mayores márgenes unitarios del primer semestre, pero compensados con el menor margen del tercer trimestre. Los gastos aumentaron 7,9% por mayores gastos de salarios, mantenciones, arriendos y publicidad. Si bien a nivel acumulado la variación de la EBITDA de Colombia es negativa, hay que tener en cuenta que la base de comparación es relativamente alta, ya que el EBITDA acumulado del año anterior, específicamente el del primer trimestre, estaba impactado por un aumento puntual en el volumen de ventas correspondiente a la recomposición de stock que se había producido por parte de los clientes y que estaba originado en unas situaciones faltantes de producto que se habían producido en el último trimestre del 2018. Y también el resultado está impactado por el mayor nivel del costo de la materia prima que estrechó los márgenes de venta y que no pudo ser totalmente traspasado al precio de venta. Adicionalmente, impacta también la devaluación del peso colombiano respecto al peso chileno, que fue 2,3% al comparar 2018 con 2017. En la siguiente diapositiva, la número 10, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. En el gráfico trimestral podemos observar que, a diferencia de Chile, Colombia no presenta estacionalidad significativa. Al comparar el tercer trimestre de 2018 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado aumenta 5,1%. En términos acumulados, el volumen de ventas de gas licuado se mantiene estable, con una leve disminución de 0,7%. Ya habíamos mencionado que esta disminución está impactada por las menores ventas del primer trimestre, ya que primer trimestre del 2017 había sido un periodo con volumen de ventas relativamente más alta debido a la recuperación de stocks que se había producido. En la diapositiva 11 analizamos el desempeño financiero de Perú. En el tercer trimestre, el EBITDA de Perú ascendió a 860 millones de pesos chilenos, lo que representa una disminución de un 43,8% sobre el tercer trimestre de 2017, principalmente por menor volumen de ventas de gas licuado y mayores gastos operacionales. El volumen de ventas de gas licuado disminuye 3,5%, principalmente por la intensa competencia en precio. Las ventas de GNC aumentan en este trimestre un 18,4% en comparación al periodo anterior, al mismo periodo del año anterior, principalmente por un cliente industrial que comenzó a ser abastecido con GNC a partir de julio. De esta manera, el volumen de ventas en toneladas equivalentes se incrementa un 2,4% impactado por la incorporación que decimos del cliente de GNC. El margen bruto disminuye un 1,2%, principalmente influenciado por los menores volúmenes de venta del negocio de GLP y la debilidad de los márgenes unitarios del GLP, originada por la competencia informal, que ya tema que ya hemos hablado en otras conferencias. Los gastos operacionales aumentan un 12%, principalmente por los mayores gastos de flete en la operación de GNC, producto del aumento en el volumen de ventas mencionado anteriormente. A nivel acumulado, el EBITDA de Perú ascendió a 2.586 millones de pesos chilenos, con una disminución de 49,8% respecto al año anterior. Influye negativamente en esta variación las menores ventas en el negocio de gas licuado y GNC y los menores márgenes unitarios del negocio de gas licuado. Los ingresos de la operación de Perú alcanzaron 62.629 millones de pesos chilenos, un 7,1% menor al mismo periodo del año anterior, y los gastos operacionales disminuyen un 2,8%. Como comentamos en anteriores calls, los resultados de Perú están afectados por una situación que venimos arrastrando desde mediados de 2016, de competencia agresiva en el negocio del gas licuado, sobre todo pequeños competidores informales que han terminado disminuyendo los márgenes de comercialización. Esta competencia, estos competidores aprovechan algunas situaciones en forma irregular y compensan los aumentos de costos que se han producido por el incremento del costo de la materia prima, estrechando los márgenes de los competidores más formales, como es el caso de Limagas. Además, los resultados se han visto impactados por una menor actividad en el negocio de GNC, donde varios clientes de alto volumen se han conectado, en 2017 se habían conectado a gas natural por ducto. Esperamos una mejora de este negocio de gas natural en los próximos trimestres. En la diapositiva número 12 vemos la evolución de las ventas físicas en Perú. Al comparar el tercer trimestre del 2018 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado disminuye un 3,5%, principalmente en el segmento automoción, por la situación que ya comentamos de competencia informal. Sin embargo, el volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumenta un 2,4%, producto del aumento de las ventas de gas natural comprimido de 18,4% en el periodo, como producto de mayores ventas industriales, principalmente por el nuevo cliente de alto volumen que comenzó a ser abastecido a partir de julio. De esta forma se comienza a revertir la tendencia de los últimos trimestres en el volumen, donde clientes de gran volumen se habían conectado a ductos de gas natural. A nivel acumulado existe una baja de volumen de ventas de gas licuado de 11,1%, producto de menores volúmenes de venta en el sector industrial y de automoción. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado disminuye un 12%, afectado por la disminución de las ventas de gas natural comprimido de 13,9%, principalmente en los dos primeros trimestres de este año, y bueno, la situación ya mencionada de menores ventas en el negocio de gas licuado. En la diapositiva 13 podemos ver los principales indicadores financieros de la compañía. La relación deuda financiera neta patrimonio aumenta levemente con respecto a fines del 2017, a un nivel de 1,0 una vez. La compañía tiene un covenant asociado a la emisión en 2015 del bono a largo plazo. Este bono tiene un límite de un ratio de deuda financiera neta patrimonio de 1,5 veces. Y el ratio actual que tenemos de 1 refleja la capacidad de endeudamiento que tiene la compañía para poder desarrollar su plan estratégico que incluye nuevas inversiones. La relación deuda financiera neta-EBITDA es de 1,8 veces, aumentando respecto al 1,4 que presentábamos a fines del 2017. Si bien es mayor, el ratio de 1,8 veces EBITDA también permite aprovechar el apalancamiento de financiar parte del crecimiento de las inversiones con deuda. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida, disminuye levemente de 16,9 a 14,7. Respecto a la composición de la deuda, mantenemos un 90 y casi 93% de la deuda denominada en pesos. Corresponde básicamente al bono que emitimos en 2015 y al arrendamiento financiero registrado como consecuencia de la construcción del terminal marítimo de importación de gas, ambos reajustables en UF, y a deuda bancaria tomada localmente en 2018. El resto corresponde a deuda bancaria en Perú, denominada en soles peruanos. Bueno, con este último cuadro finalizamos el análisis de las cifras financieras del tercer trimestre. Le doy ahora la palabra a nuestro gerente general, Ángel Mapucci.
Muchas gracias, Osvaldo. Como acabamos de revisar, el EBITDA consolidado al 30 de septiembre muestra una disminución del 7,3% respecto al 2017. Lógicamente, este no es un resultado que nos deje satisfechos. En Chile tuvimos un tercer trimestre con baja en el volumen total del mercado, producto de temperaturas más templadas que respecto al 2017, y a un mes de septiembre que mostró una contracción inesperada en el tema de eventos. Pues, esa disminución la asociamos de alguna manera a la acumulación de días festivos que tuvo el mes de septiembre respecto al año anterior. A eso se agregó un estrechamiento en los márgenes comerciales producto de los altos costos de la materia prima. Como se comentó, el resultado del canal de venta directa de envasado tuvo buenos resultados, pero los márgenes del canal de distribuidores de tercero fueron inferiores a los meses anteriores y a nuestras expectativas. En Colombia, también la situación de altos precios ha dificultado el traspaso inmediato de los aumentos de costo al precio de venta. Asimismo, en octubre tuvimos la noticia de incorporar el control de Surgas, una compañía de red con más de 60.000 clientes, que nos permite continuar con nuestra estrategia de ampliar nuestra base de consumidores finales. En el caso de Perú, los resultados continúan deprimidos. Como comentamos en trimestres anteriores, en el mercado del GLP la competencia informal ha producido una reducción significativa en los márgenes que nos ha obligado a abandonar ciertos segmentos de clientes, especialmente en el segmento de automoción. El alto precio de la materia prima combinado con fallas en los controles hacia los competidores informales ha erosionado los márgenes en los últimos trimestres. Hemos logrado sostener los volúmenes compitiendo con nuestra marca de menor precio, pero eso ha impactado negativamente en el margen unitario. En gas natural, creemos que comenzamos a tener ciertas señales de mejoría. En julio comenzamos a suministrar GNC al cliente Fidel Perú con la intención de comenzar a suministrar GNL en los próximos meses. De hecho, ya a partir de noviembre hemos comenzado a suministrar GNL en forma parcial. Este GNL proviene de un acuerdo de suministro que alcanzamos con la firma Lantera, que instaló en el norte de Perú la primera planta de liquefacción a pequeña escala. Estamos aprovechando esta exitosa experiencia de distribución de GNL que desarrollamos en Chile. Perú es un productor de gas natural a precios muy competitivos con el resto de los combustibles. Y nuestro objetivo es extender el consumo de gas natural y hacerlo accesible a clientes alejados de las zonas de producción. A su vez, hace algunas semanas anunciamos el acuerdo al que hemos llegado para ingresar en el mercado GNL de República Dominicana. Creemos que la zona del Caribe es un mercado interesante a explorar y por eso tomamos la decisión de entrar en la propiedad de Platter Investment, una sociedad que ya cuenta con experiencia en el negocio. Creemos que el conocimiento de los socios locales que permanecerán en la propiedad de la sociedad con el 49%, sumado a la experiencia de Lipidan en el negocio del GNL, nos permitirá explotar las potencialidades de ese mercado en dicha zona. En resumen, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, basándonos en un negocio consolidado como es el del gas licuado, queremos seguir desarrollándonos como una empresa integral de energía para el mercado latinoamericano y aprovechar nuestro relacionamiento con los clientes finales, residenciales e industriales, para poder seguir expandiendo nuestro negocio. Con esto culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención a nuestra conferencia y damos paso a la etapa de preguntas y respuestas.
Gracias, señor Mascucci. Aquellas personas que quieren hacer preguntas deben presionar asterisco 1 en su teléfono. Nuevamente, si tiene una pregunta, presione asterisco 1. En este momento tenemos a Rodrigo Mora de Moneda.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una consulta respecto a la adquisición que anunciaron en República Dominicana y anteriormente la operación que de clientes que se compró en Colombia. Yo no sé si nos pueden dar algunos detalles más sobre la operación de Dominicana, de cuánto es el volumen que se comercializa, algunos indicadores de cuántos ingresos, cuánto es el EBITDA que se espera de esa operación y cuánto es el presupuesto de inversión que habría que hacer en los próximos años para desarrollar ese negocio. Esa es una consulta. Y mi otra consulta es respecto a la entrevista que dio Ángel, gerente general, en el diario, que dice que dentro del plan de internacionalización de la compañía, una de las metas que tienen es que de aquí al 2022 la idea es que el 25% de la EBITDA de la compañía sea generado fuera de Chile. Entonces, yo lo que veo es que últimos 12 meses estamos hablando de que la compañía, el EBITDA de la compañía fuera de Chile es de 14 millones, 25% de eso es casi multiplicar 2,5 veces la operación actual. Entonces, me gustaría, si nos pueden explicar, dar más detalles de cómo apuntan llegar a este plan de expandir el EBITDA internacional. Muchas gracias.
Sí. Hola, Rodrigo. Osvaldo te habla. Bueno, respecto a Dominicana, es una operación no tan significativa hoy. Está originando un EBITDA total de unos 2 millones de dólares, un EBITDA anual de 2 millones de dólares. Deberíamos esperar inversiones en torno a números de 2, 3 millones de dólares al año. Actualmente está vendiendo algo así como 20 millones de metros cúbicos de gas natural. Yo te diría que eso tiene unos 13 clientes que están ubicados en República Dominicana. Nuestra idea es hacer crecer ese mercado en base a la experiencia que tenemos en Chile. Esos son los principales números de plata. No sé, después tenían la pregunta respecto al
sí, respecto al plan estratégico
fuera de Chile.
Claro, que el plan estratégico que decía que lo que mencionaba Ángel en la entrevista era proyectar que en el 2022 el 25% de la EBITDA de la compañía sea generado fuera de Chile. Ya, entonces estamos hablando de que nos quedan 4 años. ¿Cierto? Y en 4 años implica más o menos multiplicar por 2,5 veces el EBITDA que hoy día genera la compañía afuera de Chile. Me gustaría entender cómo es la idea, si es adquiriendo nuevas compañías o optimizando y repotenciando lo que hoy día existe.
Yo diría que hay una mezcla de ambas cosas. En el caso de Perú y Colombia, y particularmente Perú, que ha pasado por un periodo de bastante, diría, restricción, en definitiva, respecto a las inversiones que tenemos ahí planificadas, que hemos hecho, Y la estimación que tenemos es que en operación normal, dichas inversiones debieran generar flujos sustancialmente mayores a los que tenemos hoy día. Perú ha mostrado estos ciclos, muestra de alguna manera resultado un poco más cíclico. Nosotros creemos que vamos a entrar, o estimamos que vamos a entrar en un ciclo más positivo en el caso de Perú. Tenemos la base para aprovechar esa situación, no solamente ahora en gas licuado, sino que en la situación de gas natural, y particularmente con la expansión que estamos haciendo en el negocio de GNL, en la cual hemos logrado cerrar algunos contratos de exclusividad, como el último que tenemos, en la cual durante los próximos 7 años esta planta generadora de GNL, toda su producción la hemos tomado nosotros, con lo cual nos permite, por ejemplo, tener el control de la distribución de GNL en la zona norte de Perú. Situaciones de ese tipo, en el caso de Colombia, la expansión que tenemos con las redes, que es un negocio que estamos ampliando. Hoy día ya vamos a terminar, probablemente el próximo año vamos a estar en el nivel de unos 100.000 clientes de redes, y eso nos está generando también un crecimiento en el EBITDA, que para los que son los EBITDA de dicha zona, son crecimientos importantes. Lo de República Dominicana, si bien es una inversión que parece que es pequeña, es un área que nos abre oportunidades, no solamente en República Dominicana, sino que estamos viendo otros negocios en el área, y también tenemos estimaciones de ir creciendo nuestro EBITDA en dicha zona. Entonces yo diría que en los tres países, en los dos países que estamos actualmente, que son Perú y Colombia, más este ámbito que estamos abriendo, que es el del Caribe, nos permite hacer estas proyecciones del 25% generado fuera de Chile, que es parte de la estrategia de tener diversificado nuestra generación de vida, no solamente en términos de cuánto hacemos en Chile y cuánto hacemos fuera de Chile, como también en términos de producto. De alguna manera ir potenciando lo que es el desarrollo con el GNL, que creemos que tiene gran potencial tanto en Perú como en el Caribe.
O sea que si uno hace un análisis más muy grueso y dice que la EBITDA de Chile creciera de los 110 a los 120 millones de dólares de aquí al 2022, y eso representa el 75%, quiere decir que ustedes están esperando una EBITDA fuera de Chile de 40 millones de dólares. Estoy más o menos, así en términos gruesos, estoy más o menos bien.
Claro, en términos matemáticos es así, y nosotros esperamos que efectivamente con lo que te he comentado, y logrando los ciclos que esperamos que se van a generar, debieran ser cifras de ese orden fuera de Chile.
Ok, muchas gracias.
En este momento tenemos a Andrés Navarrete, de BTG Pactual.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el call. Tenía una duda que no entendí bien el número. En algún momento se mencionó que el alza de la materia prima provocó un impacto en el margen bruto. No escuché bien el número, y también me gustaría confirmar si fue un efecto positivo o negativo. Esto era cuando estábamos hablando de Chile.
Sí, hola Andrés, Osvaldo te habla. Sí, efectivamente, hola, nosotros en el tercer trimestre tuvimos un efecto positivo por incremento de precios es positivo el efecto de 1.044 millones en el trimestre por efecto de incremento en los precios. Lo que pasa es que ahí se dio una combinación. Por un lado está este efecto positivo, pero por otro lado los precios de la materia prima estuvieron, bueno, muy altos, y también no fue fácil trasladar todos esos incrementos de precios, con lo cual Si bien tuvimos ese efecto positivo, se achicaron los márgenes producto de que no fue tan fácil trasladar.
Se perdió algo de esos 1.000 millones en el fondo.
Claro, claro, porque tuvimos este aumento, pero también tuvimos un mercado complejo en materia de márgenes.
Y con la reciente corrección del petróleo, ¿también se ha visto la misma corrección en los precios de materia prima? ¿Cuándo podríamos estar viendo eso en los resultados,
ya,
en los costos?
Ese efecto, seguramente la baja de los precios de materia prima va a tener un efecto en los márgenes. Ese efecto creemos que algo se va a ver en el último trimestre y algo va a quedar para el trimestre siguiente. Y para el primer trimestre del 2019. Lo que pasa es que también, en la medida que los precios bajan, la situación en el mercado también a veces permite compensar algo de esa baja con mejores márgenes de comercialización, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Esa es nuestra expectativa. La baja de precios efectivamente se ha producido, la baja de precios del petróleo y el Montbelieu ha acompañado esa baja, pero también creemos que el mercado vamos a poder gestionar esa baja para que el impacto no sea tan relevante.
En las últimas reuniones que hemos tenido y calls, usted ha mencionado que usted, en lo que es la región metropolitana, han ido ganando market share y que en algún momento esperaban en el fondo una reacción de los competidores. ¿Cómo está el nivel de competencia en la industria? ¿Se ha incrementado en el fondo? ¿El líder de acá de la región metropolitana reaccionó? ¿Cómo ha estado?
Hola Andrés.
Hola.
Dice que el nivel de competencia es alto y efectivamente se generan reacciones de la competencia, evidentemente, no solamente en la región metropolitana, sino que en otras zonas del país. Porque al final no es solamente, uno no hace un análisis de la participación de mercado solo por una región. Al final, mira en definitiva si el mercado está creciendo y a nivel global trata de evaluar si la estrategia le está dando resultado o no. Mire que los aumentos de competencia se notaron, lo cual es cierto que se mezclan con este incremento de precio, que no ha sido fácil trasladarlo al cliente final, porque hubo un momento, un rally de aumento de precio importante. De hecho, los precios este año en invierno, los costos de materia prima fueron un 40% más altos que lo que fueron respecto al año pasado. Entonces aquí hay una mezcla de escenarios en los cuales el costo de la materia ha subido y también yo creo que ha subido la intensidad competitiva en el mercado. Me cuesta decir cuánto de alguna manera el impacto genera cada una de ellas, pero de que hay un mercado competitivo y que nuestra estrategia de alguna manera presiona el mercado, yo creo que eso es así.
Ok, muchas gracias.
Nuevamente, si tiene una pregunta, favor de oprimir asterisco y 1 en su teléfono. Tenemos a Rodrigo Mora de Moneda.
Sí, por favor, yo tengo una consulta. Si me podrían comentar cuánto es lo que ustedes esperan terminar el año en términos de inversiones anuales para este 2018 y qué es lo que están previendo invertir el 2019. Y mi otra consulta es, con el tema del nivel de deuda, ¿ustedes se sienten cómodos con este nivel de deuda actual de la compañía o están evaluando bajar los niveles de deuda? Muchas gracias.
Rodrigo, Osvaldo, nosotros creemos este año vamos a estar con inversiones cercanas a los 50.000 millones de pesos. La proyección para el año siguiente, debido a bueno, a algunos proyectos que tenemos, tanto en Chile, de gas natural, como en Perú, debería estar en un orden cercano a ese número. Respecto al nivel de deuda, nosotros este año incrementamos la deuda. Los ratios son ratios todavía, digamos, razonables. Estamos en un momento donde hay inversiones, hay algunos proyectos que requieren inversiones grandes y bueno, y eso se ha terminado reflejando en este incremento en el nivel de deuda. Estamos atentos a que ese nivel de deuda se mantenga en términos razonables. Estamos hablando de un ratio de deuda financiera patrimonio de 1, un ratio de deuda EBITDA de 1,8, que para con un EBITDA este año que no es tan positivo, son números que, si bien hay que hacerle seguimiento, creemos que son razonables para una compañía con la estabilidad de flujo que tiene el IPGAS.
Y por último, en cuanto a la política de dividendos, ¿qué es lo que están previendo hacer?
Nosotros tenemos el compromiso de, si bien no es un compromiso formal, estatutario, pero hemos venido estando en el orden del 70-80% del resultado como distribución de dividendos, y si bien eso estará sujeto a lo que decida la Junta en su momento, las propuestas de la Administración van a hacer continuar con políticas, digamos, alineadas con ese objetivo.
Ok, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias por sus preguntas. Con esto concluye la teleconferencia del tercer trimestre de 2018 de Empresas Lipigas. Tal como la mencionamos anteriormente, el archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.